Cope Rivera en Tudela, 103.1 y en Peralta, 104.7 FM.
La mañana.
Cope Rivera. Estar informado.
Bueno, pues aquí seguimos en este martes 8 de julio, en la mañana de la COPE, de COPE Rivera. Con una temperatura de 28 grados, con cielos y nubes, con un poquito de viento. Un día agradable. Bueno, nosotros nos queda todavía cosas por delante. Nos quedan algunas noticias que dar y también una interesante entrevista. Me apetecía hacerla sobre Isidro y Julián Marín con Luis María Marín Royo, que ha sacado y publicado un libro sobre los dos grandes toreros que ha dado Navarra. Así que unos momentos aquí en Copa Rivera.
Limpiezas Monti.
Limpiezas de fin de obra, oficinas, comunidades de vecinos, cristales, abrillantado de suelos y limpiezas en general.
Limpiezas Monti.
Teléfonos 948-824021 y 689-800-954.
Limpiezas Monti.
Más de 15 años de experiencia y la calidad de nuestros trabajos nos avalan.
Limpiezas Monti.
¿Quieres conseguir un ahorro increíble?
Vive el verano con Erosica La Horra. Ahora solomillo de cerdo a 7,69 euros el kilo. Jamón pimentonado riojano Martínez Somalo por 42 euros la pieza. Y cerveza lata Aurum pack de 12 por 2,65 euros a 22 céntimos la lata. ¿Te lo vas a perder? Eroski, Calahorra, contigo.
¿Tienes jardín o piscina? ¿O te gustaría tenerla? Pues déjale preocuparte porque el verano ya ha llegado a Ferretería Arga. Grandes ofertas en mobiliario, productos de mantenimiento para tu jardín o piscina, menaje, herramientas eléctricas. Y en Ferretería Arga este verano viene que ni pintado. Tenemos oferta de pinturas plásticas exterior interior Buguet a unos precios que ni te imaginas. Ferretería Arga, Avenida de la Paz 36 en Peralta o en el teléfono 948 75 14 12. Ferretería Arga y regálate ya el verano.
Si te gusta la buena cocina y eres amante de la verdura fresca...
Si te gusta la buena comida y la verdura auténtica...
Si buscas algo diferente... Restaurante Iruña, en Tudela.
De la huerta a la mesa para comer, alcachofas, la exquisita menestra y demás productos frescos de la huerta tudelana.
Restaurante Iruña, en Tudela. Por algo somos los decanos.
En el Iruña, además, cada día elaboramos platos diferentes porque pensamos en ti, con la ilusión y el agrado de poder servirte cada día un plato diferente.
Restaurante Iruña, estamos en la calle Muro 11 de Tudela.
También le atendemos en el teléfono 948 82 100.
Reserva tu mesa y te serviremos como tú te mereces.
Cope Rivera.
Bueno, algunas notas que añadimos a la información. Como refleja hoy Diego Carasusana en Diario de Navarra, el Ayuntamiento de Ablitas ha decidido cerrar el acceso a su castillo ante el riesgo de derrumbes en su torreón. De hecho, las lluvias caídas en los últimos días han agravado el estado de la estructura de esta fortaleza medieval, llegando incluso a producirse la caída de varias piedras de gran tamaño. Recordamos el castillo de Ablitas, cuyo origen se remonta al siglo XIII, es el principal emblema de la villa. Antón, el alcalde, Cecilio Antón, se lamentó por el hecho de que después de tantos años de reivindicaciones todavía no se haya solucionado esta situación y desde el gobierno de Navarra nos dicen que esta fortaleza está incluida en la lista de monumentos pendientes de rehabilitación, pero no hay fecha ni, por supuesto, partida asignada para ello. Y es que es una pena que se vayan perdiendo estos monumentos, para ver si va a ser luego tarde para actuar en el castillo de Ablitas o, por ejemplo, en la puerta de juicio. Y por otro lado, el próximo día 15 de julio, martes, a las 8:30, en el Hotel Tudela Bardenas, y como viene siendo costumbre estos últimos años, se va a proceder a efectuar la presentación de la Feria Taurina correspondiente a nuestras fiestas patronales Santana 2014. Como pregonero de la misma, contarán con la inestimable colaboración de don Luis María Marín Royo, historiador tudelano, que nos hablará sobre la vida de sus tíos Julián e Isidro. El acto será presentado por don Pablo Martínez Sangüesa y contarán con representantes del Ayuntamiento de Tudela y la empresa Torosanda, arrendataria de la Plaza de Toros. Así que el martes, a las 8:30. Y hablando de toros y de Luis María Marín Royo y de Julián Marín y de Isidro Marín, pues en unos momentos hablamos de ellos.
Y fue entonces cuando Eva tentó a Adán con aquellos dormitorios, salones, tapizados, sistemas de descanso, muebles de oficina, lámparas, dormitorios juveniles.
Pero padre, ¿no era por una manzana?
Si lo sabré yo, hija mía. La verdadera tentación son los muebles de Peca y Peca 2. Muebles Peca y Peca 2. En Avenida de Navarra, en Corella. O en Peca 2. La tentación en forma de mueble.
Eurocam es mucho más. ¿Quieres combustible de primerísima calidad? Ven a Eurocam. ¿Quieres el mejor precio de Navarra? Ven a Eurocam. ¿Quieres conseguir numerosos descuentos adicionales para tu consumo? Ven a Eurocam. Totalmente garantizado. Eurocam. En Pamplona, Polígono Agustinos. En Tudela, Polígono Las Labradas. Y en Vitoria, Polígono Subillavide.
La mañana.
COPE Rivera. Estar informado.
Tiempo para la historia. La historia de dos toreros de Tudela que, bueno, que tenemos delante y gracias a su sobrino. Él es además conocidísimo porque gracias a él hemos conocido, yo creo, y seguimos conociendo y seguiremos conociendo la historia de Tudela, de tantas y tantas cosas que ha publicado Luis María Marín Royo, creo que hasta un número total de 52 libros, si no me equivoco.
Exactamente.
Luis María, buenos días.
Buenos días a todos los radioescuchas. Sí, 52 libros.
52 libros.
52.
Ya le dije yo el otro día que tenía que llegar hasta los 100,
Sí,
a ver si nos da tiempo, ¿no?
Sí, nos da tiempo, sí, la vida es corta.
¿Deuda pendiente con este libro para hablar de tus tíos, de Julián y de Isidro Marín?
Bueno, fíjate cómo nació esto, hombre, nace en principio por cariño hacia ellos, ajá, eso está claro, porque son mis tíos, hermanos de mis padres, y nace por cariño. Pero esto nació un poco porque este año... no me daba tiempo de terminar un libro que yo llevo entre manos, uh-huh, de historia de Tudela, y entonces dije, bueno, pues voy a hacer este que me costará un par de meses o tres, y después tengo un año entero, año y medio entero por delante para cuando saque el siguiente, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, de año y medio, o sea, de dos meses nada, es que me ha costado más de seis meses hacer este libro.
Eso te iba a decir yo, digo, qué facilidad, ¿no?, para escribir la historia.
Es que yo me pensaba que me iba a ser más fácil, pero me he tenido que repasar pues todos los periódicos de la época, porque, hombre, lógicamente es que además en el libro ya se ve, yo pongo un montón de notas en el libro a pie de página diciendo de dónde saco cada uno de los datos, porque... Cuando Julián se retiró, que se retiró en el año 53, yo tenía 7, 8 años. O sea, que no me puedo acordar de nada, ¿no?
Hemos honrado suficientemente tanto a Julián Marín como a Isidro Marín en esta ciudad, como toreros.
Que cuando ellos vivían, indudablemente, sí. Eran unas personas conocidas. Hombre, quizá faltase, que ya lo digo también en el libro, el monumento que se proyectó en la Plaza de Toros, de hacerles un monumento que al final se quedó en nada, se quedó, ajá, en agua de borrajas. Ese sería la culminación de... Porque son los dos toreros más importantes que ha tenido Navarra. Uh-huh. No es que yo lo diga porque son mis tíos, uh-huh, pero que es así, estadísticamente es así, son los dos toreros más importantes que a lo largo de todos los tiempos ha tenido Navarra. Entonces, estaría muy bien lo que se pensó en aquel momento, hacerles un pequeño monumento, una placa grande de bronce o esto en la plaza. Uh-huh. Pero, en fin, se quedó en...
Bueno, siempre hay tiempo, para homenajear a dos de los nuestros, Con lo cual, sí, pues bueno, seguramente nos están escuchando desde el ayuntamiento y quien tenga que tomar la decisión...
La tome,
pues,
¿no?
Que la tome, efectivamente, que la tome. Empezamos a hablar de historia. Resaltaba también tu libro y me extrañaba, ¿no? Y me sorprendía que el primer ganadero español de reses bravas era de Tudela.
Sí. El primer ganador de reserva que se conoce su
que
nombre.
Se conoce su
que
nombre.
Se conoce su nombre. No significa que sea el primer ganadero de reservas, pero que se le nombre con nombres y apellidos, sí. Esto lo dice Cosío en su enciclopedia, o sea, que tampoco es que yo me lo invente. En 1340 y tantos, 50 y tantos, uh-huh, ya Carlos II, primero Carlos II y después Carlos III, contrataban, porque Tudela y la zona de la Ribera ha sido siempre una zona de ganaderías de reses bravas, y lo era también en el siglo XIV, y entonces él encargaban los toros que se celebraban, las corridas, para las corridas que se celebraban en Pamplona o en Olite, uh-huh, era la sede de Carlos III, ¿no? Encargaban las reses aquí a Tudela y se las encargaban a este Juan Gris, uh-huh, que era el ganadero de aquí de Tudela.
Además tiene nombre de héroe de novela o así, Juan Gris, Juan Gris. Cuentas un poquito muy bien y además, así es, antes cuando no había esos medios de comunicación que fueron proliferando conforme iban avanzando los años, había más toreros como locales porque había la imposibilidad de desplazarse.
Es que si nos metemos en los siglos XIV, XV, XVI, XVII, los medios de comunicación eran... Hombre, aquí no se empiezan a hacer medios de comunicación un poco importantes, no en España, en todo el mundo, vaya, hasta el ferrocarril, hasta la invención del ferrocarril, y esto es el siglo XIX. Entonces los toreros que los toreros normalmente siempre se han formado alrededor, en los sitios donde había ganaderías, es lógico. Y entonces, pues, no sé, toreros de Pamplona no existían, lógicamente, o toreros de otras zonas. De la Ribera sí que existieron.
Había mucho que tener ganado cerca.
En el siglo XVIII, me parece que lo cuento, sí, en el XVIII, en el libro, había 40 y tantos toreros de Tudela. Con unas categorías u otras, pero bueno, eran los que iban a torear a Pamplona, a Zaragoza, y todas estas, iban toreros de aquí de Tudela. Después, lógicamente, cuando empezaron ya los medios de comunicación a ser más activos, bajó el número de matadores aquí en esta zona. Y se crearon, o sea, empezaron a venir pues de Madrid, de Andalucía, de cualquier otro sitio. Y hasta el siglo XX, estoy hablando ya cuando aparece Julián Marín en el año 37, pues prácticamente no había toreros en esta zona.
Porque podíamos hablar en el siglo XX, bueno, de nombres que nos suenan a todos, como el chico de Matadero, el banderillero, el cubano, hasta que aparece Julián el Vendaval Navarro.
Sí, este apodo se lo pusieron en Barcelona. Julián tuvo unos triunfos importantes en Barcelona y en Valencia, muy importantes, ¿no? Y entonces ahí le pusieron el apodo este del Vendaval Navarro, que es bonito, además lo define bastante bien.
Si el pobre Julián levantara la cabeza y viera dónde está su plaza de Barcelona, dónde están los toros, ¿eh? La verdad es que bueno, que le daríamos un disgusto muy muy grande. ¿Cuál fue la importancia y por qué la importancia de Julián Marín en el mundo del toreo?
Bueno, es un hombre que conoce muy bien el toro. No sé por qué razón ni de dónde le vino a Julián el tema del toreo, porque él era de una familia de agricultores. Hombre, su padre era el que está en la puerta de la Majana del Monumento al Hortelano. Este es su padre. O sea que fíjate, con los toros. Pues Julián sí que tuvo una visión especial de los toros. Después tenía mucho valor, realmente mucho valor, o sea, derrochó en todas las plazas valor, salía normalmente a lo mejor con las dos rodillas en tierra a recibir al toro,
a Puerta Gayola,
exactamente, y después muy conocedor de los toros, y esto le hizo famoso en su momento entre los mismos toreros, ¿eh? Ahí en algún sitio explico yo cómo
Domingo Ortega
dice de él
que era uno de los lidiadores más completos que había conocido.
Exactamente, pues eso, claro, que lo diga Domingo Ortega no es que lo diga Orteguita, ¿no?
Desde luego que viajó por todo el mundo, se retiró, toreó 193 corridas en España, 33 en Sudamérica, incluso aquí yo me he quedado hoy aplanchado y sorprendidísimo, en Sudáfrica.
En Sudáfrica, sí, sí, fue un par de veces, en un par de ocasiones, a Sudáfrica, y tenía su éxito también.
Su cartel.
Sí. Bueno, y después la segunda vez fue con Isidro, fueron los dos juntos y hicieron un recorrido por allí. Que por cierto, de Sudáfrica, el viaje a Sudáfrica es curioso,
¿eh? Es curioso. Luego lo contaremos algunas anécdotas de los periplos, porque coges el avión, coges el AVE y estás en un pispás,
claro,
¿eh? O la autopista o lo que sea. Pero entonces, tela marinera lo que había que hacer para ir a torear a cualquier sitio allí en de los mares. Hablamos de Isidro. Según dices en tu libro, y es lógico, surge como si dijéramos a la sombra de Julián y por ver a su hermano.
Es que Isidro cuando nació, o sea, cuando Isidro nació, quiero decir, vamos a ver, que tiene 8 o 9 años menos que Julián. Entonces, claro, él vio y vivió y nació conociendo ya a Julián de torero y le dio, pues, supongo que una cierta envidia, llámale como te dé la gana.
O invitación de su hermano.
Invitarle, le admiraría, yo qué sé. Pero sí, ahora, la verdad es que Isidro fue un torero. Fue menos torero, llegó menos a la importancia como torero.
Pero con otro corte, ¿no? Con un corte más fino, más...
Exactamente, y supo muy bien manejar la muleta, supo muy bien... fue valiente, no tuvo suerte Isidro, la verdad es que no es de los toreros que puedas decir que tuvo suerte. Porque toreaba mejor de lo que fue después en realidad o lo que le contrataban.
Lo que le contrataban, ¿eh? Como lo definías, un torero fino, con arte y un torero estilista, ¿eh?
Exactamente.
La verdad es que yo tuve, bueno, durante la enfermedad de Isidro, coincidió con la de mi padre, coincidimos muchas veces en el autobús de vuelta a Pamplona, y la verdad es que sentarse con Isidro Marín era tener el viaje garantizado de historias, de sorpresas, de tantas cosas que era una verdadera
delicia. También, y de humor, efectivamente. Tenía un humor tudelano muy, muy majo, Isidro.
¿Había rivalidad entre hermanos o no?
No. Isidro siempre estuvo muy agradecido a Julián en el sentido de que le ayudó todo lo que pudo. Julián le ayudó todo lo que pudo. Hombre, la corrida, por ejemplo, la alternativa en Pamplona se la montó Julián como empresario y estaba todavía en activo de los toros, pero fue fuera de cartel en Pamplona en los San Fermines, que por cierto fue un triunfo impresionante de Isidro, ¿eh? O sea, de verdad que fue. Y tuvo después de la alternativa y durante 2 años tuvo unas temporadas Isidro, bueno, temporadas quiero decir, una serie de corridas que triunfó del todo. O sea, Isidro triunfó, tuvo la mala suerte de una acogida muy grave en Játiva que le retiró un poco de los toros.
De los toros, porque los dos se retiraron jóvenes, se puede decir.
Sí, sí, muy jóvenes. Julián, yo creo que Julián se retiró porque él quería, era más empresario, montó aquí el bar de la Bolera Bar, que en su momento la Bolera fue un bar muy importante en Tudela.
Desde luego, hay algunos que todavía la piden que se vuelva a construir.
Hombre, la Bolera en su momento, bueno, yo siempre mentalmente yo dos locales en Tudela importantes de verdad fueron la Bolera en su momento, porque esto estábamos hablando del año 53, y Cocorico unos años después. Son los dos locales que han
eso estaba el ayuntamiento, bueno, o la Bolera, Cocorico y el ayuntamiento, ¿eh? Como lugares emblemáticos o importantes dentro de la ciudad. Dentro del mundo de las anécdotas que empezabas a contar, Luis María, por ejemplo, ahora dices, me voy a torear a México, a Venezuela, coges el avión, 7-8 horitas, primera clase, vas descansado.
Así es.
Pero sí, ¿cómo era entonces? 15 días.
Pero, y estamos hablando, es que parece mentira, estamos hablando de mitades del siglo XX, que no estamos hablando de la Edad Media, ¿eh?
Efectivamente.
Y que para ir a América, pues 15 días le costó, bueno, la verdad es que no cuesta 15 días, ni entonces costaba tampoco, pero tuvieron una avería en el avión, tuvo que estar esperando a que arreglasen el motor del avión, porque al despegar uno de los motores, bueno, en principio no había viajes de España a Estados Unidos en aquel momento. Había que ir a Lisboa y de Lisboa coger un vuelo a Estados Unidos.
Y un vuelo de los
gigantes. Nueva York, claro, a los gigantes. Tuvieron un problema que el avión empezó a arder el motor, tuvieron que tomar tierra de nuevo, repararlo, porque ahora, mira, ahora en este momento dicen, bueno, pues os cambiamos de avión y vamos a otro. Entonces no tenían más que sí. y llegó tarde a las corridas, claro. Que tenían unas carreras contratadas en Venezuela. Pues llegó. Ahora, que tenían en aquellos momentos, Julián tenía garra y tenía cartel, y enseguida le montaron dos corridas, fueron 4, 5, sí, sí, sí.
Como decíamos antes de Sudáfrica, había que cruzar dos veces el Atlántico para llegar a Sudáfrica.
Sí, sí.
Qué cosa más ilógica.
Pues claro, no había un vuelo directo ni de Lisboa ni de España, indudablemente no lo había. Claro. Estamos hablando de la posguerra y no había vuelos. No sé si existirán ahora en la actualidad, ¿eh?
No se sabe, porque tampoco existen.
Tampoco existen en Sudáfrica, pero bueno. Había que ir a Lisboa, de Lisboa a Nueva York, y de Nueva York volver a Sudáfrica en viaje esto, y parando en 7-8 países.
Eso es. Para llegar tenía que parar en Dakar, en Monrovia, en el Congo, para llegar, bueno,
sí, pues bueno, pues era una manera de sacarle rentabilidad al viaje. La compañía aérea iba parando, cogiendo viajeros en todo,
como el autobús que va a Pamplona, que va parando por los pueblos, por lo mismo.
Exactamente, pues así era.
Bueno, conocemos de Chicuelo la Chicuelo de Manolete, las Manoletinas, pero no son tan conocidas y hay que darle su lugar dentro del mundo del torero a las Marineras.
Las Marineras, sí, sí, fue un pase que inventó Julián. Yo esto leí una entrevista que le hicieron de que cómo se le había ocurrido hacer esto de las Marineras. y que además tanto Isidro como Julián eran muy sinceros, no trataban de engañar. Uh-huh. Y le dijo, no, si esto se me salió a mí por casualidad, porque me vi en la plaza de Valencia un poco acorralado por el toro, hice una salida un poco.
Y me gustó.
Al día siguiente la gente lo cogió como que era un pase nuevo, empezaron a aplaudir. Al día siguiente el redactor del periódico de Valencia decía, un pase nuevo las marineras, y entonces ya él aprovechó, lo perfeccionó y lo hacía después en las plazas.
Historias, anécdotas, ¿qué más se puede encontrar en este libro de Luis María Marín Royo?
Hombre, lo que tienes es una documentación importante, como te he dicho al principio, he revisado todos los periódicos de Tudela de aquellos años. He revisado el Diario de Navarra completo, con las hemerotecas del Diario de Navarra, la hemeroteca de ABC, la hemeroteca de La Vanguardia, uh-huh, parte del Heraldo de Aragón, con lo cual he sacado, bueno, ya en el libro ya lo ves, 400 y pico actuaciones, 471 de Julián y 250 de Isidro, uh-huh, que día por día, cada vez que fueron actuando, ¿no? Entonces, ahí hay una historia importante, porque claro, ahora los toros no están en la moda que estuvieron en aquellos tiempos, pero es que ahora vamos a parar de otra manera. Es que en aquellos tiempos no había emisoras de radio, uh-huh, muy pocas. En aquellos, uh-huh, momentos no había televisión, lógicamente, y el nombre de Tudela no sonaba, porque ahora no sé qué, si la semana de las verduras, que si no sé qué, pues
ahora
suena,
estamos en boca
de
todos.
Suena el nombre de Tudela.
Para lo bueno y para lo malo.
Sí, pero entonces no sonaba. Uh-huh. Y lo único que hicieron famoso un poco en aquellos momentos y que hacían sonar a Tudela eran precisamente los toreros Julián y Isidro Marín.
Efectivamente.
Es curioso.
Porque antes los toreros eran verdaderos embajadores y casi unos héroes.
Pues es que no tenía tanta importancia como ahora tiene el fútbol, uh-huh, pero los toros sustituían a lo que ahora es el fútbol, uh-huh, en muchos casos, y entonces se citaba mucho al torero fulano que ha ido a torear aquí, allí. Hombre, tuvo temporadas Julián, por ejemplo, en el año 43 tomó la alternativa, uh-huh, pues en el 45 me parece que es, toreó 8 veces en Barcelona en la Monumental.
Con grandes recibimientos, grandes acogidas,
sí.
Con corridas solidarias, que también ayudó en muchas ocasiones.
¿Eh? Sí, sí. Hombre, fueron los tiempos, además, de Arruza, el mexicano este, uh-huh, que vino aquí a España y triunfó de maravilla, de Manolete, uh-huh, o sea, quien no ha oído nombrar a Manolete. Bueno, pues con todos estos alternaba todos los domingos.
Uh-huh. Era lo más habitual, entre ellos. Bueno, pues si Julián e Isidro lidiaban en la plaza, pues gracias a su sobrino Luis María Marín Royo, que lidia con las letras, las palabras y con la historia, tenemos este libro que, bueno, que está a la venta, pero yo creo que ha sido sacarlo y venderlo,
sí,
¿no?
Sí, la verdad es que ahí me equivoqué. Yo soy el primero en reconocerlo, me equivoqué, porque pensé que se iba a vender muy poco. Y entonces hice escasamente 200 ejemplares y dije, bueno, esto no creo que ahora... Porque claro, calculas y dices, primero no están los toros ahora muy de moda.
Uh-huh.
Después dices, ya, claro, estos triunfaron en los años 40, en los años 50. Y dices, ya de aquellos amigos, ellos se han muerto, claro, lógicamente hace años. Pero quiero decir, ya de los que les podía, uh-huh, pues me he equivocado perfectamente porque están faltando los ejemplares. Claro, no tengo ni uno, o sea, uh-huh, los que quedan exclusivamente por las tiendas, uh-huh, pero por las librerías, ¿no? Y no lo sé.
Pues corran a ver si se pueden hacer con esta pequeña joya, de ese libro, que recoge la trayectoria de dos toreros, dos grandes toreros, dos grandes personas también.
Que les gustará, además, a la gente que le guste un poco el tema taurino y esto, porque tiene 366 páginas y tiene 350 fotografías.
Eso te iba a decir, que también como amante de la fotografía, que la fotografía siempre en tus libros forma parte muy importante.
Sí, sí, sí.
Con lo cual ahí podemos ver, incluso alguno podrá conocer a alguno que haya por ahí.
También hay fotos, no sé, de aquí de la Plaza de Toros de Tudela, y se ve pues cuando hacían manolas, iban, ajá, a la plaza, todo, uh-huh, esto se ve, las chicas que iban, las chicas de la época,
efectivamente, con sus estilos y estilismos, de antes. Pues Luz María Marín Royo, como siempre, muchísimas gracias, un placer. Gracias por rescatar la figura de tus tíos y de dos tudelanos ilustres como fueron Julián y Isidro.
Gracias a todos los radioescuchas de ACOPE y buenos días.
Y buenos días, y ahora me voy yo a sacarlo por la puerta grande. Gracias y hasta la próxima. Bueno, pues esa era la historia de los dos mejores toreros que ha dado la historia navarra. Nosotros volveremos mañana, será miércoles 9 de julio. Que pase un día estupendo, maravilloso. Yo lo haré, gracias por tantas muestras de cariño en el día del cumpleaños de uno. Y nada, que mañana será otro día. Gracias y hasta mañana. Adiós.